Un placer que
Bueno,
estés en el programa.
no.
Primero te quiero felicitar por el resultado de las elecciones, porque jugaste un papel importante
Bueno, sí, realmente estamos todos muy, muy conformes, estamos
ahí.
muy contentos. Fue aflojarnos un ratito nada más el domingo a la noche y al lunes seguir trabajando porque esa es la impronta de gestión, ¿no? La municipalidad, la gestión tiene mucho, mucho trabajo, muchos proyectos, muchas cosas que están en marcha, que no pueden frenarse. La gente necesita respuestas, necesita que la municipalidad siga funcionando. Y nosotros creemos que el resultado del domingo fue un reconocimiento de la ciudad en general, se trata de internas abiertas, a todo lo que se ha trabajado en esos años y medio de gestión, y sobre todo quizás teniendo en cuenta o poniendo el énfasis en la necesidad de dar continuidad a esta forma de gobernar, a esta forma de gestionar, que tan buenos resultados le ha dado a la ciudad de Concordia en general, ¿no? Vos sabés que hay algo que los peronistas sobre todo analizamos a partir de que se disponen las internas abiertas. Antes, ¿cómo se hacía una interna peronista? Estaba dividido por seccionales.
Seguro.
Y vos vivías en la seccional segunda y votabas en la escuela de la seccional segunda. Entonces, cuando uno analizaba el mapa político de la ciudad, trabajaba y armaba esa campaña política en función de
En
las
base a eso,
seccionales.
seguro.
Es decir, por ejemplo, si decimos la zona sur, tenemos que valorizar todo el tema que se hizo en esta zona, que fue una gestión directa del intendente con el ministro del Interior, porque ese es el nexo, ¿no? Que es todo lo que es el hábitat, todo lo que la municipalidad le ha sumado a eso, porque recordemos, por ejemplo, que el nido que está funcionando en esta zona, si bien la estructura, los
Es
ladrillos
parte
son
del programa,
nacionales,
claro.
la gente que está adentro atendiendo y los programas que están adentro realizando son
Son del
parte de la
municipio.
municipalidad, digamos, personal municipal, es presupuesto municipal, son programas municipales.
Y el
Pero,
pedido de ampliación
y
surge
el pedido
de
de
la
ampliación también
municipalidad.
surge de eso. Entonces, ahora con el tema de las internas abiertas, ya no vota la gente del lugar, sino que vos votás de acuerdo a la primera letra de tu apellido. Entonces mucha gente se encuentra con que vive en el centro, pero vota en lo que nosotros la llamamos la seccional segunda, es en la zona de Pompeya, o vota en la
Es
Escuela
verdad.
Rivadavia, que es la zona del puerto, o vota en la Felipe Gardel, que es lo que teóricamente es la cuarta, o era la
Claro, sí, eso
cuarta,
varió
¿no?
totalmente.
Entonces varió totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el resultado que se da en toda la Escuela de Concordia es a una gestión global de gobierno, no es a lo que se hizo en el barrio, es a una gestión global.
Sí,
Entonces,
sí, sí,
cuando
sí.
uno piensa la ciudad, la piensa globalmente, porque vota gente hay un movimiento electoral en toda la ciudad que hace que, por ejemplo, en mi casa, mi mamá y yo tenemos la misma dirección, pero yo voto en San José de Calasanz y mi mamá vota en la Felipe Gardel.
Claro.
Entonces, eso hace que la gente, que realmente uno sienta que el resultado
Sí, es
es el
global, es
producto
verdad.
de un trabajo global y no de seccional únicamente,
¿Le
y eso
puedo
es importante.
sumar algo a eso? La campaña se basó en eso también. No hubo una parafernalia, que yo lo
No.
veo, lo celebré a eso, te digo.
No, nosotros no, nosotros no. Nosotros lo que se hizo fue una fuerte campaña en redes sociales
Y demostrar gestión también.
y con la gestión y el intendente prácticamente participó con los dedos de una mano, de algunos actos políticos, no, no general, no tiene tiempo aparte, ¿no es cierto?, para caminar, para estar constantemente, como quizás lo tienen otros candidatos que no tienen una función de gobierno. Así que fue una campaña súper light, va a seguir así.
Sí, igual
El
fue
trabajo,
celebrado eso, ¿eh?
digamos, por supuesto, fundamental y yo creo que imprescindible de la militancia, del peronismo de cada lugar, que recorrió las calles, que habló con los vecinos y la gestión, sobre todo la gestión. Es muy difícil a veces hacer una campaña política cuando se está en una gestión de gobierno,
Sí, pone más en juego.
porque no se puede prometer. Es lo mismo que le vas a Macri ahora, ¿qué va a prometer? ¿Que en el 2020 va a bajar los impuestos? Bueno, lo baja ahora que
Seguro.
estamos en plena crisis.
Que es la ventaja que tuvo en el 2015.
Claro, uno cuando está fuera del gobierno promete cualquier cosa.
Seguro.
Y va a un barrio y dice, voy a faltar todo este barrio y voy a poner una
Y es más
escuela y voy
fácil
a
criticar al que está en
¿Por
gestión.
qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? Bueno, porque quizás él no sabe cuánto ingreso presupuestario tiene el municipio, los gastos, el personal, un montón de los procedimientos administrativos, los procedimientos contables, que hacen que las cosas no sean como se ven desde afuera, porque el mismo procedimiento impide que sea así. Entonces, cuando uno está fuera de la gestión, promete muchas cosas.
Seguro.
Después, cuando está, el problema es cuando está sentado, ¿no? Cuando tiene que administrar. Y eso es un poco la limitante en las campañas políticas que hacen quienes están en los gobiernos. Aparte de la responsabilidad que uno tiene todos los días de ir a trabajar a las 7 de la mañana, como te decía, y trabajar hasta la, como el intendente que trabaja a las 24 horas prácticamente, y no tiene tiempo de ir, no tiene, ¿por qué? Porque tiene responsabilidades con toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante valorar, y creo que la ciudad de Concordia lo valoró, creo que el peronismo lo valoró, y creo que es un poco lo que se va a tener en cuenta en este mes y medio que falta para las generales, ¿no?
Bueno, el otro día con Pablito estábamos que nos planteaban el tema de estas grandes obras que llegaron a Concordia. Y había un tipo que dijo, yo le voy a votar a Enrique porque yo toda mi vida tuve un hilito de agua. Y el otro día me instalaron un caño así en la puerta de mi casa. Y dijo, esto se me va a solucionar. Y es la planta.
Bueno, y la planta potabilizadora, digamos. O sea, acá hay todo un trabajo mixto entre municipio, provincia y nación.
Seguro, seguro.
Lo que pasa es que también es cierto que vos en Buenos Aires, vos tenés fondos para todas estas obras, pero no se hacen en todos los municipios.
No,
de la
no,
provincia
hay que ir
Entre Ríos,
a gestionar, hay que llevar
hay que
el proyecto.
Llevar proyecto. Hay que gestionar, hay mucho trabajo atrás, mucho trabajo de los equipos técnicos, que es lo que no se ve a veces.
Y muy elogiado, en este caso, Enrique, por gestionador.
Por gestionar, hoy está en Buenos Aires, por ejemplo, está trabajando con el tema de la energía, con el tema de la emergencia citrícola en la Cámara de Diputados, es decir, que son temas que hacen a la gestión, que a veces uno no ve el trabajo que se hace atrás para llegar a un resultado. Pero fondos para proyectos hay para todo el país, pero no todas las ciudades lo reciben. Eso depende del intendente y la decisión política del intendente y del equipo técnico que tenga atrás, que es el que en definitiva es el que lleva a cabo y plasma las ideas de gestión, ponerlas en un proyecto, en un papel, presupuestarlas e ir a buscar la plata. Es un poco la función del intendente.
Obviamente que esto sigue y continuamente, como dijo Cielo, el lunes ya estaban trabajando y eso damos fe de esto. ¿Duelen algunas cosas igual que te encontraba o sí es parte del juego de la política en campañas electorales? Porque yo decía, acá estuvo Enrique y le llegaron millones de felicitaciones. Lo que me sorprendió fue Boulevard San Lorenzo, la cantidad de mensajes que le llegaron.
Nuevo, totalmente nuevo
Boulevard San Lorenzo.
Alguno ha ido de la Madrid para...
Y pero hay otro que dice, pero me falta la calle. Uno dice, ayer estuvo Jorge Mendieta acá y decía que se está por pedir, por personal y por estas cuestiones, para seguir avanzando con este programa. Hay cuestiones que deben doler de eso cuando critican, o es parte del juego que uno entiende.
No, a la gente uno lo entiende. A la gente uno lo entiende porque la gente reclama
ahí
en
está.
Función de lo que le pasa en la puerta de la casa.
Ahí está, ahí está.
Entonces, siempre quiere lo mejor. Lo que pasa es que también Concordia es una ciudad muy grande que, bueno, no se pueden tener 20 equipos trabajando a la vez, pero sin embargo uno si recorre la ciudad va a ver que hay frentes de obra abiertos en todos los barrios. Lo que por ahí no duele, porque uno ya a esta altura, después mi caso, más de 30 años en política, ya no duele, no duelen las cosas. Duelen cuando son personales las críticas. Pero lo que molesta quizás por ahí es la crítica despiadada de compañeros o de candidatos de la interna, que en realidad el peronismo siempre ha tenido una característica, y uno que ha vivido internas muy duras como las que se dieron en la década del 90, que fueron las últimas internas realmente fuertes. En Concordia, como cuando iban a la interna Orduna, Taibbi y Calucho, ¿no? Me acuerdo. Una de las, esa fue la gran última interna que hubo en Concordia.
Y dura, dura, violenta, te
diría. Violenta, siempre hubo código entre los compañeros. Es decir, ¿cuál es el código y esto no como algo? Sino decir, bueno, nosotros queremos ganar, todos tenemos aspiraciones para ganar, y para eso hacemos propuestas y hacemos proyectos y le decimos a la gente lo que pensamos hacer. Pero siempre tenemos ciertos códigos de lenguaje o de atacar despiadadamente, a veces metiéndose hasta en la vida personal del compañero. Y eso, en esta campaña, algunos candidatos lo olvidaron, o será porque no son tan peronistas como nosotros creemos que lo son. Nosotros siempre sentimos, y yo lo digo, o sea, el que me conoce sabe que siempre estuve en el peronismo, que me he tocado perder y ganar, que he ido a elecciones donde he perdido y jamás he pedido que me den un cargo por los votos que saqué, por ejemplo, y saqué 12.000 votos en el 2011 y,
seguro,
y,
seguro.
Y tuve 6 años fuera del gobierno, digamos. O sea, el peronismo siempre es un movimiento social que abarca a todo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
Seguro, seguro.
Por eso no es un partido político, es un movimiento social. Pero que siempre ha tenido la conducta de entender que cuando hay internas, y cuando hay generales, hay generales. Y uno siempre tiene que acompañar a quien gana, desde su lugar, poniéndose a disposición. Eso habla de la dignidad del candidato, habla de la buena fe de un candidato.
Sí, casi las bases básicas del peronismo.
Porque si uno tiene memoria, yo tengo memoria y mucha gente la tiene, cuando Montiel accede a la gobernación de Entre Ríos, accede por una gran traición adentro del peronismo.
Sí.
Y miren lo que nos pasó. Que los compañeros se acuerden lo que pasó durante el gobierno de Montiel.
Sí, uno de los momentos más difíciles que
vivió
Concordia.
El momento más difícil de Concordia y de la provincia y del empleado público. Entonces hay que pensar y medir mucho las palabras cuando se habla después de un interno. Entonces yo pienso que ya hoy, que estamos a, ¿cuánto? 23 de abril, ya la catarsis pasó, ya se pasó. O sea, así como se pasó el triunfo nuestro esa noche y el otro día volvimos a trabajar, también se tiene que pasar eso de haber perdido una interna. Y hay que ponerse en el conjunto y hay que luchar para que Concordia siga adelante, para que la provincia siga adelante. Y eso es evidente que siempre, que una buena gestión de gobierno se tiene que acompañar, que se tiene que criticar y se tiene que dar a conocer los errores, pero se lo tiene que hacer siempre dentro de un contexto de buena voluntad, de buena fe, y sobre todo de buena educación, que por ahí faltó en algunos casos. Entonces creo que el peronismo tiene que estar unido. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Creo que Bordet lo demostró con la lista que hizo a nivel provincial y que es un poco el espejo en el que se quiere ver el peronismo nacional para las elecciones de octubre. Y lo que también se hizo en Concordia, que fue armar una lista de consenso entre los grupos que querían trabajar con la lista 2, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. Bueno, ahora hay que ver ahora la incorporación de las minorías, que bienvenidos sean.
Seguro.
Cómo se va a trabajar en conjunto. Acá no hay ni nueva ni vieja política, hay política. Y la política es siempre buscar respuesta para la comunidad y buscar una mejor calidad de vida. Y eso es lo que hay que tener como
seguro,
objetivo, ¿no?
Seguro, ¿no?
Es eso, para nosotros seguir trabajando.
¿Y qué variación hay ahora cuando, ahora sí hay dos modelos antagónicos, como es Cambiemos por un lado, cabezado, referenciado por Roberto Niez, y en Enrique hoy en la gestión de la Intendencia, son dos modelos que uno entiende que son bastante diferentes?
Bueno, fundamentalmente yo creo que va, por un lado, en la experiencia de gobernar que se tiene, que tiene el peronismo, que no lo tiene Cambiemos y lo deja en evidencia en todos los lugares donde está gobernando. Cambiemos fue un engendro político que se dio en un momento dado de la Argentina, que les dio resultado con un marketing muy fuerte con una marca muy fuerte de Cambiemos, ¿no? El tema es que a esta altura yo creo que nos tenemos que preguntar en qué cambiamos. Porque,
y lo nuevo y la promesa, esto que vos decías.
Porque en algún momento, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace algunos años hablábamos de los precios cuidados y sabíamos que los precios cuidados, en algunos casos, y podemos decir que fracasó, que es un modelo que fracasó, ¿no? Fracasó, es decir, uno no tiene que tener miedo a decir eso. Y ahora resulta que copian lo mismo que con otro nombre, ponen el nombre que quieran,
pero es lo mismo. ¿No?
Entonces, o sea, ¿de qué cambio me estás hablando? Eso es una. Y la falta de, y creer que solamente con una campaña de marketing se puede gobernar. Y uno escucha cosas que realmente dice, no tiene ni la más mínima idea lo que es administrar y gobernar una municipalidad, una provincia y hasta un país. No se gobierna con una campaña publicitaria.
No se gobierna con un
video en Facebook, con 30.000 visitas a una foto. No se gobierna con eso. Gobierno implica tomar decisiones, implica sentarse y ver qué es lo que hay, administrar los fondos, buscar cómo se los redistribuye de la mejor manera. Para dar respuesta a todos, no solo un sector de la sociedad. Cuando uno gobierna, gobierna para todos.
Seguro.
Entonces, tiene que ver, implica tomar decisiones que, que realmente son difíciles de tomar, uh-huh, y que a veces no se puede dejar contento a todos, pero que uno tiene que tener prioridades porque tienen que ver también con la formación política y con la ideología política que, uh-huh, tenemos. Entonces, uh-huh, vos me decís la diferencia. Y la diferencia es que el peronismo tiene ideología, uh-huh, tiene una base muy firme de la ideología. Cambiemos no es nada. Uh-huh, uh-huh. Cambiemos no tiene nada. Uh-huh. Es una mezcla de personas. Y la lista de ahora, por ejemplo, te lo demuestra, la lista a nivel municipal de concejales, uh-huh, es una muestra de personas de buena voluntad. Uh-huh, uh-huh. Y no se gobierna con buena voluntad.
No, seguro.
Y aparte, menos una intendencia como Concordia, menos una ciudad como Concordia, que tiene tantos problemas, uh-huh, de infraestructura, problemas sociales, problemas económicos, producto también en este momento de la macroeconomía, uh-huh, porque la citicultura, hoy por ejemplo, Maida Cresto, que es diputada nacional, hace desde ayer al mediodía, que está peleando en Buenos Aires para ver si ahora a las 12, porque como se va a tratar la emergencia. Mirá lo que es para que la gente sepa. 3 días antes de la elección en Río Negro, Macri decreta la emergencia por decreto de la pera y la manzana. Uh-huh, uh-huh. Ahora lo van a aprobar por ley.
Sí,
quieren tratar la emergencia citrícola.
Bueno, para ayer el frutazo fueron los de Río Negro.
Y fueron los productores entrerrianos. Tristeza ver a los productores entrerrianos regalando la fruta nuestra. Uh-huh. Entonces, vos decís... ¿por qué no tratar la emergencia citrícola? ¿Qué esperan? ¿No la quieren sacar por ley, la quieren hacer por decreto para decir que nosotros... Pero esto no es una cuestión de quién lo saca primero. Esto es una cuestión de la gente que está esperando, de los productores que están esperando, porque cuando uno habla de crisis del sector citrícola, no habla solamente del productor, habla del empleado también.
Habla de la
familia y habla de la ciudad. Uh-huh. Porque cuando en Concordia, o en Chajarí, o en Federación, la citicultura no funciona, uh-huh, el que tiene que cubrir la contención social de esa familia es el Estado.
Seguro.
Y en este caso es el Estado local, uh-huh, porque no hay otro tipo de políticas nacionales que cumplan esa función. Uh-huh, uh-huh. Entonces, todo esto que...
Sector también que está hoy defraudado también, porque ese sector apoyó a este gobierno y hoy se siente...
Totalmente. Sí. Uh-huh. Pero más allá de eso, nosotros lo que tenemos que ver son las consecuencias de ese sector. Uh-huh, uh-huh. Y la consecuencia de ese sector son las familias que viven en el conurbano de Concordia.
Seguro.
Y que van al comedor, y que van a los CDI, y que tienen que ser atendidos por los centros de salud, uh-huh, uh-huh, y que tienen que tenemos que darle una mejor calidad de vida. Digamos, esto no se puede dividir la ciudad como si fueran estancos. Uh-huh. Uno tiene que hablar siempre del tema global y las consecuencias que eso trae. Uh-huh. Entonces, a veces, por venganza, por contradicción, por una campaña política, se deja de lado a sectores de la comunidad que realmente están necesitando y que necesitan políticas concretas. Uh-huh. Pero eso es lo que marca la diferencia. La diferencia es una diferencia ideológica. Uh-huh. El peronismo tiene una ideología marcada.
Seguro.
Y, uh-huh, y más allá de todo, siempre busca la redistribución y la equidad en la distribución, uh-huh, de la riqueza y... tener ese principio de justicia social ante todo, uh-huh, y como dice por ahí Enrique, siempre el peronismo busca que el hijo del jornalero sea ingeniero agrónomo. En cambio, hay otros sectores que no tienen ideología que buscan que el hijo del jornalero siga siendo jornalero como el padre.
Seguro.
Es decir, esa movilidad, uh-huh, social que es propia del peronismo, el Cambiemos no la tiene.
Uh-huh, uh-huh,
porque al contrario, lo que ha hecho, achicar presupuestos universitarios, enriquecer sectores que, uh-huh, ya estaban enriquecidos, uh-huh, en detrimento de otros.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, creo que esa es la diferencia. Y acá en Concordia...
Los sectores ya ricos,
no
se te diría.
Yo te diría que no se puede hablar ni siquiera, uh-huh, de antagonía. Uh-huh. ¿Qué proyecto tiene Cambiemos para la ciudad?
Uh-huh. Sí, hoy usando fuerte el tema de lo que es la energía y lo que
Pero está bien, pero, uh-huh, la energía es una parte, uh-huh, de...
Seguro. Con eso solo no haces una
ciudad
de 200.000 habitantes.
No sé una ciudad. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con los centros de desarrollo infantil?
Eso te iba a decir.
¿Qué va a pasar con el Educando en Movimiento? ¿Qué va a pasar con la escuela, uh-huh, de oficio? ¿Qué va a pasar con los centros de salud? ¿Qué va a pasar con los programas de, uh-huh, viviendas sociales? Es decir, ¿qué van a hacer con los empleados públicos?
Uh-huh, uh-huh.
¿Cómo van a hacer el sistema de concursos? Pero hay 20.000, uh-huh, el programa de género.
Uh-huh.
¿Qué van a hacer con eso? ¿Cuál es la política?
Claro.
¿Cuáles son las propuestas,
uh-huh,
de un programa de gobierno?
Uh-huh, uh-huh.
Porque cuando Enrique ganó en el 2015 tenía 100 ideas madre. Y esas 100 ideas madre se hicieron, y se hicieron más de las 100 ideas todavía.
Sí.
Y podemos sentarnos acá y ver una por una, y seguramente Enrique te, uh-huh, diría, podemos ver una por una, y te contesto que si se hizo, uh-huh, en qué estado está, cuánto presupuesto. Yo, por ejemplo, hoy de mañana estuve trabajando en un proyecto que se llama Juventudes de Frontera,
uh-huh,
que es un proyecto de cooperación internacional, que nos eligió la OEA, a Concordia y a Salto. Y nos exigió, o la OEA nos exige, que, y la ONU, que son los que respaldan este programa internacional, nos exige ver ¿cuánto presupuesto estamos destinando a programas de juventud? Y nos llevamos una sorpresa, porque estamos destinando casi 320 millones de pesos del presupuesto anual a programas de juventud, dentro de lo que está el Educando en Movimiento, la escuela de oficio, los programas de terminación de escuela secundaria, los programas de culturales para jóvenes, los CDI, montón de programas que tiene la Municipalidad de Concordia, que no son ni nacionales ni provinciales, son de la Municipalidad de Concordia.
Sí, sí, sí. Entonces, yo el otro día estuve haciendo un repaso de eso y había hasta campeonato social de fútbol que incluía...
Deportes ni hablar, pero en el tema educativo no formal, en el tema cultural, nosotros ahora vos hablaste hoy...
Y el educando que contempla comer, la merienda, un montón de cosas
Todo, porque la gente no ve, pero toman la leche, comen... se le da los materiales de estudio, en el caso de la escuela de oficio se le da la ropa, ahora a los chicos de la escuela de oficio los incluimos en un programa propio de empleo que se llama Construyendo Futuro, donde 10 de los chicos cada 3 meses van variando y entran en programas de empleo municipales a trabajar y a practicar dentro de la municipalidad para que tengan un certificado que les permita encontrar un trabajo, no sea para su primer empleo afuera. Todo eso...
Que se amplió, aparte, arrancó con 50, 100 y ahora creo que arranca con
150. Y entonces, eso es política, eso es política pública. ¿Qué va a hacer Cambiemos? ¿Qué proyecto tiene?
Por lo menos
nada, lo único que veo es Cambiemos.
De proyecto no.
Y nosotros lo que decimos es que cambiar es crecer, que en realidad el cambio lo estamos produciendo nosotros. Y que, bueno, ese es el análisis más o menos de por qué los dos proyectos, ¿no?
Hablaste de las voluntades de la lista de concejales de Cambiemos. ¿Qué análisis hiciste de la lista de concejales que acompaña a Enrique? Mucho se celebró, pero mucho se criticó. Acá en el programa, te digo yo. ¿Qué análisis le hiciste vos?
Mira, que uno no puede conformar a todo el mundo y que a veces se dice, vamos a poner caras nuevas, y cuando se ponen caras nuevas...
Se enoja porque no está.
En realidad, lo que se hizo fue la lista de concejales, una lista de consenso entre los
Enrique
diferentes...
dijo, de acuerdos, hay acuerdos acá políticos.
Sí, hay de diferentes sectores políticos, y hay representantes que son, digamos, de la gestión o que trabajan en la gestión y que nosotros consideramos que pueden ser buenos concejales. Nosotros lo que queríamos, y creo que era un poco la idea de Enrique, era poner gente nueva, dar lugar a un recambio generacional, y tratar de hacer ese recambio que necesita la política cada tanto, y que eso no significa que los concejales de ahora no hayan realizado un excelente trabajo, todavía tienen hasta el 10 de diciembre, y después seguramente que algunos de ellos van a ocupar cargos en la nueva estructura orgánica, si la ciudad de Concordia nos permite 4 años más, porque el intendente considera que ellos han hecho un muy buen trabajo, porque la impronta del intendente siempre ha sido que los concejales cumplen una función en el Ejecutivo. Entonces uno ve que los concejales están... mezclados con el Ejecutivo y trabajan a la par de ellos en educación, en deporte,
el Instituto de la Vivienda, ¿no? Con Magdalena Reta.
En la vivienda, digamos, en los organismos de control.
¿Deja la vara alta este Consejo Deliberante o no? Igual, todos nosotros tenemos un micro acá del Consejo, todos resaltan la postura de Enrique de aceptar si hay modificaciones, de buscar el consenso, pero si no están de acuerdo de esto, que vuelva al proyecto para seguir trabajándolo. Destacan esta parte.
Siempre se ha hecho eso, nunca se ha impuesto un proyecto. Un proyecto por mayoría nunca se ha impuesto. Se lo ha conversado hasta lo último, creo que lo único que por ahí no se aprueba son algunas tributarias o algunas cosas así, que es lógico, digamos, que por ahí haya diferencia en cuanto... Porque el presupuesto es... en el presupuesto está dibujado la orientación política del gobernante.
Si se orienta a lo social, te das cuenta.
Exactamente, es decir, para dónde está orientado el presupuesto, la imagen de la gestión, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver mucho con la ideología.
Con la ideología y con el escenario político también.
Escuchamos muchas críticas a cuando los fondos van derivados a programas sociales o a determinados programas, que, bueno, es ideológico también, ¿no? En el presupuesto se ve la ideología del gobernante, en definitiva.
Y el otro día, el intendente acá sentado también nos contó que en un momento tuvo que sacar plata de un lado, orientarlo para medicamentos en un lado, para que como que tuvo
este
que...
Este año, y sobre todo en el ejecutado del 2018, se priorizó mucho la acción social, porque la contención social es muy grande.
Lo requería, porque la situación es crítica.
Y este año también, año también. Yo te diría que la mayor parte del presupuesto, si bien se están realizando muchísimas obras, algunas con financiamiento externo, pero también obras que son propias, está muy orientado a la acción social, a la contención social, porque Concordia es una ciudad que necesita una gran contención social y capaz no lo ve el vecino del centro, pero sí se siente en los servicios que presta la municipalidad, ¿no?
¿Qué balance hicieron de lo que fue Concordia este fin de semana? Antes de meternos con los programas, que yo quiero hablar un ratito, yo me entusiasmo siempre hablando con... porque fue un éxito.
No, realmente, la ciudad de Concordia en estos 4 días de Semana Santa, y lo viene remarcando, no solamente porque también en Carnaval hubo lleno completo,
sí.
Es decir, no es algo que, no es puntual el fin de semana, sino que es producto, no es casualidad, es un producto de todo un trabajo que se hizo todos estos años, ¿no? Y que tienen que ver mucho con el trabajo de la asociación público-privada, porque hay áreas donde el Estado puede, digamos, acompañar, pero el privado es el protagonista.
Seguro.
Es el privado el que presta los mejores servicios en estas áreas, igual que la producción, digamos. Uno no puede hacer programas productivos sin el productor, y no puede hacer programas turísticos sin el dueño del restaurante.
Bueno, por eso lo ha acertado del Encotur, ¿no?
Por eso lo ha acertado el Encotur, que se quiso reflejar en la gestión de Bordet también a nivel provincial, y que también está empezando a funcionar. Yo creo que realmente fue un gran éxito para Concordia, mucho trabajo para la gente. La municipalidad, hay gente que quizás no lo visualiza esto. La municipalidad, cuando invierte en programas, en eventos turísticos, en realidad lo que busca es que sea la ciudad la que gane, que sea el privado el que gane. Porque cuando nosotros hacemos las expoferias, por ejemplo, que ahora son una marca registrada de esta gestión,
sí, un éxito total.
¿Quién pide la expoferia continuamente? Es el comerciante, porque es el que vende. Nosotros invertimos, pero para que gane la ciudad.
Seguro.
La municipalidad, en realidad, lo que hace es invertir en ganancia para el privado. Porque si ese privado trabaja, da empleo, y paga impuestos, y paga tasa. Y
sí,
eso,
alguna manera eso, vuelve.
Y eso vuelve a la comunidad en obras. Es todo un combo que se da. Y creo que en los 4 días esto... es importante. Igual
incentivado con muchas actividades, con
totalmente,
paseo,
bueno,
con...
Por eso te digo, la municipalidad invierte en muchos eventos, porque los eventos realmente lo que se ve es el resultado que trae para el privado. Si los restaurantes están llenos, si los hoteles están llenos, no solamente se beneficia el dueño del restaurante, se benefician los empleados, que pueden seguir trabajando, que no se cierre su fuente de trabajo, se beneficia la ciudad porque ese empleado cobra y va a gastar al negocio, y es toda una cadena, ¿no?
¿Qué impacto tiene la crisis económica nacional hoy en la municipalidad, Cielo? ¿Por qué? Porque la verdad que uno incentiva, bueno, el mismo intendente ha bajado las tarifas eléctricas y ha tratado de mitigar de alguna manera, pero es muy difícil. Y hoy te cierran locales, que obviamente es parte de que no le entra a la municipalidad
recaudación. Que baje la recaudación. Bueno, pero en general la municipalidad de Concordia financieramente está equilibrada.
Sí, están mandando. Pero uno proyecta también.
Uno proyecta, pero lo que pasa es que el gobierno nacional ha tomado decisiones que ha lastimado profundamente a los municipios, como es el caso del Fondo Sojero. Creo que hoy, o esta semana, no sé si exactamente hoy, hay una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema del Fondo Sojero, porque varias provincias iniciaron acciones por inconstitucionalidad del decreto que saca el Fondo Sojero a los municipios. Y ese Fondo Sojero en la municipalidad significan 7 millones de obras que venían mensuales para hacer obras públicas como cordón cuneta, como pavimento, como agua potable, porque son fondos afectados a la obra pública, y se sienten. Y así el gobierno nacional ha ido sacando cada vez más con el tema de la autonomía mal entendida, porque en realidad la autonomía es al revés. Va sacando cada vez más fondos a los municipios, y eso repercute en la administración municipal. Y por supuesto que la crisis económica nacional nos lleva puesto a todos, porque, como decía, cierran los negocios, no pagan tasas, pero también nos exigen que atendamos más la cuestión social.
Seguro, porque esa gente queda sin laburo.
Y esa gente hay que contenerla, porque si no, todo el país sería una gran bomba, como estalló en otros tiempos, ¿no?
Seguro.
Entonces, impacta, sí, todos los días se ve, sobre todo en el tema de salud y en el tema de acción social, porque es impresionante cómo suben las estadísticas en cuanto a las personas que concurren a buscar una una respuesta al municipio. Uh-huh. Fíjate también que en el tema de empleo nosotros estamos trabajando mucho con los concursos públicos.
Seguro.
Nosotros tuvimos 2.250 inscriptos para 10 puestos de trabajo.
Sí.
Te digo,
que eso es una lectura, obvio.
Eso significa mucho. Uh-huh. Concordia, por ejemplo, Concordia en los concursos públicos que ha tenido entre el año pasado y este, y habrá tenido un promedio de entre 4.000 y 5.000 personas uh-huh. inscritas para pocos puestos de trabajo. Pero, por ejemplo, yo conozco programas de empleo de Mendoza, de la provincia de Mendoza, donde para los concursos públicos normalmente se anotan 30.000 personas.
Sí. Es decir, bueno, entonces, pero acá el INDEC mismo midió una cuestión rara, ¿no? Que lo habrán analizado ustedes, esto es decir, che, uno de los lugares con menos desempleo, pero una de las ciudades que tiene los índices de pobreza. Como
claro,
una lectura ahí confusa.
Lo que pasa es que son distintos.
27 lucas necesita para estar.
Primero eso. O sea, que cualquier empleado que gane menos de 27.000 pesos es pobre.
Es claro. ¿Sabes? En los índices, o sea, están pobres.
El índice es pobre. Pero aparte siempre lo explicamos. Nosotros no somos la segunda ciudad más pobre del país.
Claro.
Somos la segunda ciudad más pobre de 32 ciudades.
De 32 ciudades elegidas con un nivel de habitantes.
Que se miden en el país. Si el día de mañana el INDEC decidiera que Concordia no se mide más, uh-huh. como no se mide, por ejemplo, Gualeguaychú,
seguro,
no,
se no, está.
Uruguay, uh-huh. no estaríamos en el
no
índice. Nadie existiría. ¿Entendés? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. El índice de desempleo no uh-huh. es tratado con la misma estadística que se trata el índice de pobreza. Uh-huh. También ahí está la diferencia. Pero
es si un dato siempre, alentador.
Si bien siempre reconocemos la pobreza, uh-huh. eso siempre hemos reconocido. Reconocemos que Concordia tiene un gran problema uh-huh. que tiene que ver también porque Concordia es una de las ciudades más grandes del norte de la provincia y absorbe no solamente lo que es el norte, sino todo el sur de Corrientes en servicios.
Claro, eso teníamos. Crece mucho más que la media la ciudad.
La gente viene acá a estudiar, viene acá a los centros de salud, uh-huh. viene a los hospitales, más bien, uh-huh. El referente regional, uh-huh. recibe todo el norte de la provincia.
Uh-huh. Los cosecheros que vienen y se quedan.
Los cosecheros que se quedan. Uh-huh. Y Concordia es una ciudad que nos expulsa. Por ejemplo, nosotros siempre ponemos de ejemplo una época en la cual la gente que venía a la cosecha en Chajarí, la municipalidad de Chajarí terminaba la cosecha, ponía su cosita arriba de un camión uh-huh. y le decía volverse a su pueblo. En Concordia se quedan. Y al quedarse, ya sus hijos están en la escuela, están en el CDI, están en el cuidador del barrio, están, hay que vacunarlos, uh-huh, hay que uh-huh. atenderlos en el centro de salud, hay que darle todo lo que tienen que tener para vivir mejor, viviendas sociales, es decir, trae toda una serie de mejoras que hay que darle y que hace que Concordia tenga este problema que es estructural y que por eso cuando el intendente siempre habla, Enrique siempre habla de cambiar la matriz productiva, uh-huh, uh-huh. porque nosotros lo que queremos es buscarle un valor agregado uh-huh. a la citicultura, al arándano, y bueno, producto de esto, por ejemplo, ustedes vieron el día anterior a las elecciones, el uh-huh. viernes a la mañana, Enrique estuvo en Manaos, uh-huh. en la provincia de Buenos Aires, hablando con el dueño de Manaos
sí,
para
sí.
ver la posibilidad que la fruta cítrica, el jugo, salga acá, ¿para qué? Para agregar, para hacer un valor agregado a la naranja, que no salga solamente
el fruto,
que...
¿no?
Exactamente.
Cielo, hay una cuestión judicial que se inició antes de la campaña, generó mucha polémica. ¿Cómo estás? Hace poco renunciaste a la defensa de Guille. ¿Cómo está esa
bueno,
situación?
No, está en la etapa de espera hasta mañana a las 7:45 de la mañana, que uh-huh. la jueza de Cámara va a dar a conocer su decisión sobre la uh-huh. recusación que en su momento se ganó en el juzgado de garantías. Y bueno, como abogada, uno lo que tiene que esperar es que hable la jueza, uh-huh. En este caso.
Vas a esperar hasta mañana. Uh-huh.
Sí, por supuesto, vamos a esperar mañana que se lea
uh-huh. Te pregunta si te llamó la atención algo, uno entiende cuestiones políticas, pero por ahí es mi opinión, pero te llamó la atención algo.
Sí, hay muchas cosas de la causa como para uh-huh. conversar, pero bueno, vamos a esperar perfecto. La decisión de la jueza.
Uh-huh. Ahí está. Vamos a hablar de los programas porque sé que sí. tiene una reunión ahora, pero
a
rápidamente.
Con el Cedronar, ya que ahí estaba hablando
está,
de
ahí
de
está, droga. Justo, ¿no? El tema complicado porque se está trabajando mucho en el tema de adicciones y eso. Pero ayer Concordia pinta, ¿no? Muros de la ciudad de Concordia. Y me dijeron que empieza a haber gente que se propone para que le pinten. La verdad que
para
está
que
bueno.
No quieren que se lo ensucien, porque es feo vivir en una casa que tengas un muro y te pongan grafitis con uh-huh. malas palabras uh-huh. o con cosas que hacen mal al mismo propietario y a los que están
Pero que
están
está
enfrente.
Bueno, aparte apunta a los chicos.
¿No? Sí, es un programa que se llama Concordia Pinta Lindo, que ya viene desde el año 2016, pero que recién este año se hace a gran escala. Y participan chicos de las escuelas secundarias, hasta dos grupos por escuela, donde realmente hay una inversión de casi 1 millón de pesos entre material y premios, porque lo que queremos es incentivar el arte urbano.
Bueno.
El arte urbano es la pintura de murales y que los chicos, en este caso, puedan reflejar en muros de la ciudad lo que quieran con respecto a su identidad cultural, a la historia de la ciudad. Yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención una idea que surgió, todavía no vimos los bocetos porque no están en la etapa de preparación de cada escuela, pero sabemos que un grupo está preparando una pared de la zona de puertos para hacer un mural sobre el sueño de la defensa central.
Mirá.
Lo cual a nosotros, mira, me eriza la piel porque
claro,
nos parece
pues parte de lo que,
espectacular.
De una necesidad de la ciudad.
Y es parte de su identidad, es parte de lo que ellos quieren. Y entonces está bueno. Entonces, lo que nosotros hicimos ayer, empezamos con unas charlas que le dan muralistas, que les enseñan a los chicos, les damos certificados a los chicos que van, donde le enseñan lo que es el arte urbano. Cómo se piensa un mural, cómo se elige una pared. Entonces, ¿dónde pueden pintar los chicos? Pueden pintar en muros que son municipales y que pueden pedirlos para que la municipalidad se los apruebe.
Sí, todo por derecha, como
sí,
diría.
O pueden pintar en un muro privado. Nosotros tendemos a que sea en muro privado, ¿no?
Con el permiso solicitado
del propietario.
Claro.
Usted, el grupo presenta el boceto de su idea con la autorización del muro, del propietario, del muro donde se va a pintar. La municipalidad le va a entregar a cada colegio que participe un kit de pinturas, pinceles básicos, que los muralistas han dicho que es la cantidad que más o menos se necesita para hacer cualquier trabajo mural, con pinceles, lijas, aguarrás, pinturas a látex exterior, o sea que van a tener todos los elementos. Y los premios son, para los 10 primeros lugares, que elige un jurado que está compuesto por representante del Consejo Deliberante, por representante de los muralistas, por la Secretaría de Cultura, por Artes Visuales, va a ser 80.000 pesos para el primer premio, 60.000 para el segundo, 40 para el tercero y hasta el 10, 30.000 pesos. Y como nosotros queremos que los chicos participen, a cada grupo que presente un boceto y que haga su mural hasta el número 30, y me parece que lo vamos a tener que ampliar, tenemos preparado un kit completo de pinturas y 10.000 pesos. Ahora, ¿cómo va a ser la entrega de premios? Los chicos pueden optar, siempre con un profesor responsable o un mayor responsable,
seguro.
Pueden optar el dinero en efectivo para pagar parte de su viaje de estudio, si es último año, pueden optar por que la plata vaya al colegio para que el colegio arregle algo, o pueden optar por materiales para su carroza.
Mirá qué bueno.
Entonces eso va a llevar, digamos, es todo un trabajo que está haciendo mi equipo, que realmente con Cultura, que yo les agradezco mucho, pues están trabajando mucho, Yanina Urquiza y Miguel Goldman son los encargados de la parte mía en trabajar en esto. Y realmente ayer nos sorprendió porque...
Pero aparte nos sorprendió porque
vinieron escuelas del interior del departamento y casualmente te comentaba antes de entrar que voy a hablar con el viceintendente para que en el marco del consorcio intermunicipal los intendentes del consorcio se pongan las pilas en esto porque hay escuelas que ya han venido de diferentes lugares que quieren replicar en el departamento de esto, ¿no?
La verdad que me parece... Pablito, vos estarías en tus anchas, ¿no? Con esto, Pablito, un gran dibujante y pintor. Capacitaciones con perspectiva de género. Decímelo rápido, me parece...
Empezamos la semana que viene. Chiquito, pero empezamos. El tema es así. Se aprueba la ley Micaela. La municipalidad se adhirió por un proyecto de la concejal Carolina Miano la semana pasada. El proyecto Micaela... La ley Micaela lo que dice es que se debe capacitar a los tres poderes del Estado en perspectiva de género.
Sí.
Esto no es en violencia, es en perspectiva de género.
Sí, 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 sí.
Es decir, a trabajar, a respetar a las mujeres, a escribir de una manera determinada para respetar a los géneros autopercibidos. Como
de los pequeños detalles para hacer un gran cambio cultural.
Entonces, el programa puede capacitar. Capacitar a la Nación a través del Consejo Nacional de las Mujeres o cada organismo puede hacer su propia capacitación. Nosotros mandamos una ordenanza que esperemos que se apruebe esta semana donde declaramos de interés municipal una guía de estilo que hizo el Poder Judicial de la provincia donde enseña al Poder Judicial a escribir las sentencias y las resoluciones de una manera con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que él y ella tienen que ser usados con mucho cuidado, los el la y, uh-huh. y el lo, hay que hablar más con el neutro, cómo se habla de las personas trans, uh-huh. cómo se habla de las personas con género autopercibido, uh-huh. y estamos trabajando ya para la semana que viene empezar a trabajar en la municipalidad con quienes escriben resoluciones y decretos, para que empiecen uh-huh. a escribir.
Ahí
y
vamos
a partir
a
de ahí
primero.
Estamos tomando contacto con la UADER y con la Secretaría de la Mujer de la provincia de Córdoba, para que la capacitación que está trabajando, sobre todo Córdoba, que está muy adelantado, hace 2 años que lo está haciendo ya, nos baje lineamientos para que la misma municipalidad pueda hacer su programa de capacitación.
Mira qué bueno. Bueno, me quedó Innova, me quedó un montón de cuestiones.
Y el Innova pero... ahora, 3 de mayo, el último aviso. El Innova el 3 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es viernes, en el centro de convenciones hacemos una feria de innovación.
Perfecto.
Va a estar diferentes, va a estar por ejemplo la Fundación Banco Entre Ríos, que trabaja mucho sobre innovación, va a haber el Colegio de Arquitectos, va a estar Indica, va a haber diferentes áreas municipales, va a haber digamos, organismos locales que trabajan mucho sobre la innovación. Y nosotros queremos poner el énfasis en esos, porque creemos que el futuro de una ciudad es incorporando, por ejemplo, los chicos que hicieron, que trabajaron de electrotécnica en el panel solar para cargar, muchos criticaron eso, ¿no? En Calle La Cera.
Sí, 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 pero me parece
pero,
que está...
A ver, tenemos que avanzar, tenemos que crecer como ciudad, eso hay en todo el mundo, y tenemos que hacer que la gente los respete, que los use,
sí,
que los cuide.
Sí, pero me parece que lo van a terminar aceptando porque va a jugar un papel.
Es que la idea es poner en todo lugar estratégico a la ciudad. ¿Cuántas veces uno anda con el celular y no tiene dónde cargarlo? Y con energía solar nos sacamos el tema de la energía eléctrica encima.
Pero sin lugar a algo.
Así que bueno.
Y bueno, y me quedaba el tema del juicio a Movistar, varios temas, pero después lo vamos a hablar, Pablito, gracias, Cielo, es un placer tenerte siempre en el programa. Vamos, saludo a Mariano, que anda por ahí buscando para estacionar, para llevarla a la reunión ahora con el Cedronar. Pablito,